Kabul, que es seguramente uno de los lugares más peligrosos de la tierra para un misionero, pero ni en los peores momentos ha faltado allí una presencia cristiana. Nos fijamos hoy en las Hermanitas de Jesús, alimentadas en el carisma del beato Charles de Foucault, que han estado allí durante 60 años.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues sí, nunca abandonaron Kabul, ni durante la ocupación soviética, ni con los talibanes, ni siquiera bajo los bombardeos. Las Hermanitas de Jesús se quedaron junto a los afganos hasta ahora, que han debido salir por falta de vocaciones. Comenzaron en 1956 sirviendo como enfermeras en los hospitales estatales. Hablaban la lengua farsi y vivían como afganas, durmiendo sobre una alfombra en el suelo y vistiendo los trajes del país. Eran amadas y estimadas por la comunidad y en los últimos tiempos habían obtenido la ciudadanía afgana, de manera que ellas bromeaban diciendo que ya no se podía decir que no existe ningún cristiano afgano. Para eso estaban ellas. Incluso los talibanes las respetaron y mientras controlaron la ciudad, decidieron no molestarlas ni impedir que usaran la capilla, en cuya fachada se veía claramente la cruz. En una ocasión, la policía religiosa fue a buscar a las hermanitas a su casa, pero el responsable del edificio, un mulá, les detuvo diciendo: a las hermanas no se las toca, estas mujeres deben ser respetadas. A la población musulmana, pensemos que apenas hay unas decenas de católicos en la ciudad y todos extranjeros, les llamaba especialmente la atención su modo de estar con los más necesitados, en silencio. Esta bella experiencia terminó en febrero con la partida de las últimas dos hermanas, Marianne y Catherine, que partieron de Kabul entre lágrimas. Pero ahora permanecen en Afganistán las misioneras de la caridad de Madre Teresa y un grupo de religiosas de varias congregaciones que se ocupan, junto a las maestras afganas, de niños con discapacidades. Pero en todo caso, ha sido esta historia de las Hermanitas de Jesús la que ha abierto camino a estas nuevas presencias. Pues vamos, como siempre, aquí en el comienzo del Espejo con el avance de las principales noticias que estamos rastreando esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso Amparo Latre. Amparo,
¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano porque el Papa Francisco ha hecho llegar sus condolencias al cardenal arzobispo de Westminster por el atentado de ayer en Londres.
En la actualidad hablaremos también del encuentro que el Papa Francisco tendrá mañana con los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea que estarán en Italia con motivo del 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma.
Oración por la paz en Valencia.
El cardenal Cañizares mantendrá a las 5 de la tarde en la Facultad de Teología un encuentro de oración por la paz con líderes de las religiones musulmana, judía, hinduista, budista y con los representantes de diferentes confesiones cristianas.
Premio CEU por la vida.
Ya contamos que en su categoría de defensa pública de la vida había recaído en Mariano Calabuch, presidente del Foro Español de la Familia. Hoy recordamos que el acto de entrega de estos galardones será mañana a las 12:30 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información.
Jornada por la vida.
La Iglesia la celebra el sábado 25 de marzo, pero en muchas diócesis se preparan ya para esta jornada con ciclos de conferencias, celebraciones y exposiciones como la que Red Madre ha organizado en Valencia.
Presentación del simposio sobre pastoral juvenil vocacional.
Será mañana en Barcelona. El arzobispo Juan José Omella y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, informarán sobre este encuentro que se desarrollará en la ciudad condal del 28 al 31 de marzo y que lleva como lema acompañar a los jóvenes a responder libremente a la llamada de Cristo.
Y todo a punto en Almería para la beatificación de 115 mártires.
La ceremonia será pasado mañana sábado a las 11 de la mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos del municipio de Agua Dulce.
Gracias, Amparo. Bueno, pues vamos a hacer un breve alto en el camino. Enseguida estamos de vuelta. Hablamos precisamente de esa jornada por la vida que se celebra el sábado y va a estar con nosotros el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ven a celebrar y defender la vida de todos a Madrid el domingo 26 de marzo a la Plaza de Felipe II a las 12 de la mañana. Testimonios, canciones, alegría y compromiso. Di sí a la vida. No te lo pierdas. Recuerda, domingo 26 de marzo, 12 de la mañana, Plaza de Felipe II en Madrid. Tienes el mejor motivo para salir. Toda la información en sialavida25m.org.
¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV. Me gusta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí y hoy en El Espejo queremos presentar el lema y los contenidos de la Jornada por la Vida 2017 que la Iglesia celebra en España el 25 de marzo. El lema elegido para esta ocasión es «La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida». Y los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida han hecho público un mensaje titulado «Por un mayor cuidado y amor a nuestros enfermos y ancianos». Pues está ya con nosotros Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Don Mario, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy.
Encantado, buenas tardes.
Bueno, se ha elegido en este caso el tema de este tramo final de la vida, el cuidado y el amor a los enfermos y a los ancianos como cuestión para focalizar la atención en esta Jornada por la Vida de 2017. Y en el mensaje de los obispos se plantea la cuestión de cuál es la visión cristiana de la fragilidad, de la debilidad. Quizás una de las cuestiones más difíciles de entender en el tipo de cultura que transitamos hoy.
Pues así es. Nosotros vemos y hemos querido abordar el final de la vida porque en esta sociedad donde impera el bienestar, la juventud, la energía, la imagen, puede eclipsarse el valor de la vida humana en todas las etapas de su recorrido vital. Y queríamos centrarnos precisamente en esos compases últimos de la vida, hoy en día prolongados. Tengamos además en cuenta que nuestra sociedad es una sociedad envejecida, donde la pirámide está invertida, y por tanto iluminar este gran tramo de la población que comienza a sufrir la vejez, el decaimiento, la debilidad de sus capacidades, nos parecía muy importante iluminarla con la palabra de Dios y ver que es una etapa preciosa a los ojos de Dios y testimonio de lo que es la grandeza de la vida humana en todas sus etapas.
Mencionan ustedes una cita de Benedicto XVI, me parece que es de la encíclica Spe Salvi, donde él habla de que una sociedad que no logra aceptar y acompañar a los que sufren se transforma en una sociedad cruel e inhumana. Estamos viendo cómo algunos grupos políticos, mediáticos, culturales, vuelven a poner encima de la mesa la cuestión de la eutanasia. ¿Les preocupa a ustedes esa perspectiva?
Nosotros pensamos que para el final de la vida y para las situaciones de enfermedad, de terminalidad, existe un camino perfectamente respetuoso con la dignidad humana y perfectamente respetuoso con los principios fundamentales de las profesiones sanitarias, que es la promoción de los cuidados paliativos. Y en los compases últimos de la vida, tanto la eutanasia como el encarnizamiento terapéutico, que serían las dos cunetas de la carretera adecuada, se sitúan fuera de lo que es la profesión médica y también agreden la dignidad humana. Precisamente, hace mucho tiempo en nuestro país existen magníficos profesionales y centros de cuidados paliativos que dan una respuesta perfectamente técnica y ética a los compases últimos de la vida y que además ponen en evidencia esa dignidad, ese valor profundo de la vida humana y también el respeto y la finalidad última de las profesiones médicas.
Hay otro punto en el mensaje de los obispos que invita a reconocer este momento de la vejez como una etapa dentro de lo que es el itinerario, el peregrinaje de la vida. Especialmente el creyente lo reconoce así de una manera clara, del camino hacia la casa del Padre, hacia un cumplimiento total y absoluto de la vida. En ese tema la Iglesia se siente también llamada a un acompañamiento muy específico que me imagino que tiene que reclamar energías pues en los ámbitos de las parroquias, de las comunidades, de los movimientos, de todo tipo de articulación eclesial.
Sí, el Papa siempre habla de saber hacer frente a la cultura del descarte, ¿no? Y de un volcarnos en aquellas personas donde se manifiesta una especial fragilidad. Eso aparece al comienzo de la vida humana. Necesitamos del cuidado de nuestro padre, de nuestra madre, de los hermanos, de los que están alrededor nuestro. Y también cuando aparece pues ya el decaimiento físico, el vigor físico, también las capacidades psicológicas, mentales, también necesitamos vivir en esa comunión de otros a los que nosotros hemos sostenido en esa solidaridad intergeneracional. Cuando uno está en pleno vigor y es padre de hijos y lleva adelante muchas tareas por el bien de la sociedad, cuando llega esta debilidad, ahora especialmente cuando hay que invertir ese flujo de amor, ¿no? Ahora son las personas, los hijos, ahora quien tienen que cuidar, sostener, agradecer la vida de los padres. Y como muy bien dices, la peregrinación, el recorrido, el camino es una imagen perfecta de lo que es la vida cristiana. Pues en esa última etapa de cansancio, de debilidad, cuando estamos a punto ya de tocar la puerta para entrar en la vida definitiva, necesitamos de una especial ayuda, arropamiento y sobre todo acompañar una patología que es muy frecuente en nuestros ancianos, que es la soledad, ¿no? Pienso que la soledad es uno de los grandes dramas hoy de las personas ancianas y enfermas. Ojalá todos tuviéramos ese antídoto para vencer esa soledad y de que nuestros ancianos se sientan queridos, acompañados, presentes y necesarios en nuestra vida cotidiana.
Porque desde luego, si la fe nunca se puede vivir de manera individualista y desvinculada de lo que es el camino de una comunidad, quizás en ese momento, en el momento de la vejez, de la enfermedad, en el momento final de la vida, esto se hace patente de una manera clamorosa.
Así es, y es verdad que nuestro estilo de vida no facilita el cuidado y la compañía de los ancianos, ¿no? Aquí hablan muchas personas pues que tienen que ir a trabajar, que están con muchas complicaciones en la vida, no llegan a veces a poder tener esta atención, este tiempo dedicado a los ancianos. La Iglesia ha respondido de muchas maneras, muchas congregaciones beneméritas se han dedicado y se dedican maravillosamente al cuidado de los ancianos, hay mucho voluntariado hoy en día que también se dedica al cuidado de los ancianos y así como hablamos de una conciliación laboral y familiar, también tendríamos que ver de qué modo poder dar un tiempo de calidad a nuestros ancianos porque no solo lo necesitan, sino que además se lo merecen.
En el marco de esta jornada por la vida, que en este caso ha tenido este enfoque que venimos comentando, también se produce ya de una manera estable una movilización importante de la sociedad civil, donde hay organizaciones pues con una identidad claramente católica, otras son aconfesionales, pero que salen a la calle, a la plaza, de una manera además festiva, para mantener vivo este reclamo a lo que es una auténtica cultura de la vida, por decirlo con palabras de San Juan Pablo II. Aunque son iniciativas que no son directamente diseñadas ni promovidas por la Conferencia Episcopal, sí querría preguntarle, don Mario, sobre la valoración que los obispos hacen de esta movilización, sobre todo cuando puede haber la tentación de decir, bueno, las leyes ya están asentadas, esto ya no hay nada que hacer, es una batalla perdida.
Sí, yo haría dos consideraciones. La primera con respecto a la propia sociedad, ¿no? Una sociedad sana es una sociedad cuando existe una vitalidad civil, ¿eh? Mucho más allá de las instituciones, de los organismos, de las cuestiones políticas, ¿no? Que están precisamente al servicio de la sociedad civil. Hace falta una sociedad civil viva, alegre, con iniciativas, que genera espacios de diálogo, espacios de vida, ¿no? Cuando no existen estas sociedades intermedias, asociaciones de todo tipo, pues aparece una especie de tejidos mortecinos entre nosotros, ¿no? La sociedad civil está viva cuando existen asociaciones civiles y la gente que toma sus propias iniciativas y lleva adelante sus propios proyectos, ¿no? En esta sociedad, yo pienso, adormecida en la cual vivimos, y con respecto a la vida ciertamente adormecida y conformista, ¿no? Que en muchas cuestiones tragamos ruedas de molino, el que hoy en día existan asociaciones que nos despierten, que nos hagan mantenernos vivos, que en muchas cuestiones vayan contracorriente y digan, señores, aquí existen principios que son fundamentales en esta sociedad que llamamos hoy en día de la posverdad, y nos quedamos tan tranquilos, es decir, diciendo, bueno, es que no se puede conocer una verdad, no se puede vivir una verdad, que existan asociaciones que nos despierten de esa especie de modorra y que nos pongan encima de la mesa y delante nuestro el valor infinito de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, pienso que es un grandísimo servicio, no solo a la Iglesia, ante todo es un grandísimo servicio a la sociedad de hoy y a quienes conformamos hoy esta sociedad que tiene que ver el futuro con esa esperanza y con esa vitalidad.
Pues, monseñor Marizeta, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, gracias por habernos abierto la perspectiva de esta jornada que celebraremos todos este fin de semana, día 25, también con esas movilizaciones, con esa fiesta por la vida el día 26. Y un fuerte abrazo desde Madrid.
Gracias, un abrazo a todos y feliz día y jornada de la vida.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. Nos vamos a referir en primer lugar al telegrama de condolencias que el Papa ha hecho llegar al cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster.
Esta mañana también hemos sabido que la Congregación para la Causa de los Santos ha aprobado el milagro atribuido a la intercesión de los beatos Francisco y Jacinta, los pastorcitos de Fátima. También el martirio de José María Fernández Sánchez y 32 compañeros de la Congregación de la Misión asesinados a causa de su fe durante la guerra civil. Hoy hablamos también de una previsión. El Papa Francisco recibirá mañana a los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea que estarán en Italia con motivo del 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Será la segunda vez que Francisco dirija un discurso a los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea. Cada vez que se ha encontrado con ellos, no ha dudado en denunciar la situación de una Europa envejecida que debe recuperar sus valores. En noviembre de 2014 viajó a Estrasburgo y en la sede del Parlamento Europeo recordó a los líderes políticos que las raíces cristianas favorecen la identidad de Europa y la protegen del terrorismo y la cultura del descarte. Les invitó además a defender la vida, la familia y lo creado. En mayo del pasado año, Francisco recibió en el Vaticano a numerosos líderes europeos con motivo de la ceremonia de entrega del premio Carlomagno por su contribución a la unidad europea. Ante los mandatarios, el Papa lamentó el olvido de las raíces del proyecto europeo y reclamó una Europa que proteja los derechos humanos, acoja a los inmigrantes y no levante barreras. En resumen, una Europa valiente y capaz de superar sus miedos.
Gracias, Eva. Y aquí en España, en Almería, se celebrará el sábado la beatificación de 115 mártires.
De los preparativos y la ceremonia que presidirá el cardenal Amato nos habla desde COPE Almería Verónica Ruiz.
Unas 5.000 personas asistirán a la beatificación de los 115 mártires de Almería. 95 sacerdotes y 20 laicos, de los que dos son mujeres, cuyo martirio heroico todavía sobrecoge hoy. El acto comenzará el sábado a las 11 de la mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce y lo presidirá el cardenal Ángelo Amato. La sagrada imagen de la Virgen del Mar, patrona de Almería, estará presente en la ceremonia, al igual que la talla de la imagen del Cristo del Amor. Mañana por la tarde, la catedral acogerá las solemnes vísperas y por la noche se estrenará Testigos de Cristo, el himno oficial de la beatificación, en una gala que tendrá lugar en el Teatro Auditorio de Roquetas, a la que podrán asistir los peregrinos. Ya el domingo se celebrará una misa de acción de gracias en el templo catedralicio, presidida por el obispo diocesano Monseñor Adolfo González Montes.
Pues así, con la mirada puesta en Almería, terminamos hoy El Espejo y vamos a recordar que están comenzando las conmemoraciones del 60 aniversario de la Unión Europea y unas declaraciones del secretario de Estado Vaticano al diario italiano La Stampa, en vísperas de que el Papa Francisco reciba a todos los mandatarios europeos, nos ofrecen una buena introducción. Para el cardenal Pietro Parolin, el alma del proyecto europeo sigue vigente. El espíritu de los padres fundadores no era tanto crear estructuras supranacionales, sino dar vida a una comunidad que compartiese recursos y valores. También se refiere al fenómeno de los populismos como un signo del malestar profundo que hoy habita en Europa y sugiere como forma de responder lo que él denomina la buena política. Una buena política que demanda ejemplaridad de líderes abnegados, pero sobre todo redescubrir el patrimonio de la tradición cristiana para responder al vacío que sienten las nuevas generaciones de europeos. En fin, que para la Santa Sede, aunque el proyecto europeo atraviese graves dificultades, sigue estando muy vivo.